10:04 de la mañana en Radio Nacional. Seguimos en esta jornada de viernes. Y vamos a hablar un ratito con José de Petris, que es concejal, como decíamos hace un rato, pero antes que su historiador. Porque este fin de semana se celebra un nuevo aniversario de la creación de Santa Rosa, el número 131. Y bueno, me parece que hay muchísimo, de otras charlas con vos, ha quedado esto de que hay muchísimos aspectos de la historia de Santa Rosa que no se conocen, e incluso algunos que conocemos cambiados, ¿no?
Sí, claro.
De manera que vamos a intentar ahora en este ratito a hablar sobre eso. ¿Cómo va, José? ¿Bien?
Bien, bien, gracias por la invitación.
No,
Facundo,
por favor.
Sabes que siempre es un gusto venir a estos estudios.
Sí, para nosotros así también que recibirte, porque es un tipo que conoce mucho de la historia de esta capital. Que empecemos por recordar cómo se gesta, por favor, para tener idea claro de esto, ¿no?
Claro, en el marco del proyecto de la generación del 80, sí, que era la condición sine qua non de que la Argentina iba a ser la proveedora de materias primas, el granero del mundo, la condición necesaria era apropiarse de la tierra. Entonces, justamente, es cuando el Estado Nacional recién creado como tal, porque se había unificado poco tiempo antes la Argentina, digamos, inaugura esa etapa como acto inaugural con un baño de sangre de pueblos originarios. Se queda con la tierra y la tierra es repartida a quienes habían financiado esas campañas militares, los aportantes.
La conquista del desierto.
Desierto. Entonces, ahí eran empresas foráneas, multinacionales, extranjeras, digamos, capitales nacionales. Y también todo el mundillo ligado a la política, que como siempre manejaba información, influencia y todo lo demás. Y también entraron en este caso militares de alta graduación,
sí,
que a razón de 400 pesos de aporte por cada legua a conquistar,
sí,
les daba el derecho de participar del empréstito nacional de 1878, la ley 947, me parece que era 947, que lo hacía acreedor a después recuperar ese capital invertido en leguas de tierra.
Ajá.
Remigio Gil, coronel de la Nación, aporta la cantidad necesaria para hacerse de 8 leguas, o sea, 2 lotes de 10.000 hectáreas cada lote.
Sí.
Que bueno, que son los que le toca acá donde después finalmente funda un establecimiento agropecuario, uh-huh, en 1885, y luego con los aceitadísimos vínculos con el roquismo, con la metrópoli, es tentado y puede organizar un gran negocio inmobiliario y funda la ciudad de Santa Rosa, ¿no?
¿Gil?
Tomás Mason.
Está bien, claro.
Gil es el dueño de las tierras y Tomás Mason, esto no lo había dicho, es el suegro y administrador.
Ah.
Entonces funda la estancia de la Malvina y luego se funda a la vera de la laguna, se funda Santa Rosa.
Sí.
Y comienza su negocio de venta de terrenos y todo lo demás, que bueno, con el alejamiento en 1920 de la escena política de Mason.
Mason, perdóname, José, era, porque dijiste de distintas clases, si querés, o categorías de personas que habían participado en esto de la conquista del desierto, sí, para quedarse con tierra. Los de empresas internacionales, los tipos que ponían la guita para financiar la campaña.
El caso de Remigio Gil.
Ese Remigio Gil.
Sí.
Los militares. ¿Y Mason dentro de qué estaría?
Mason entra en esta historia como suegro, sí, de Remigio Gil.
Sí.
Y
pero no pertenecía, digamos, a ninguna de las otras tres categorías, ¿sí?
No, pero había sido marino, estaba en la comunidad de ingleses, de argentinos de origen inglés, estaba muy vinculado socialmente,
claro,
o lo suficientemente
como
vinculado
para de estas cosas,
como
de esta
para casar a su hija con un coronel de la Nación.
Está bien.
Y era roquista, a ultranza. Bueno, Mason logra además la capitalización de Santa Rosa en una lucha de influencias entre General Hacha y Toay.
Sí.
Logra la capitalización en Santa Rosa, así obviamente redunda en su negocio inmobiliario, todos los terrenos y
todo. Eso decíamos hoy en la mañana, la capitalización. ¿Qué beneficios trajo, digamos, o por qué esa pelea por la capitalización en el inicio nomás de...?
Claro, porque elevaba el valor del terreno, digamos. Calcula que por 400 pesos iniciales se habían quedado por legua, se habían quedado con las tierras. La legua correspondiente donde se funda Santa Rosa, que no es una legua cuadrada, sino mucho menos terreno, si lo dividís por cada terreno, tipo, qué sé yo, 15 por 50, ¿a cuánto los vende? Creo que cada terreno los vendía a 50 o 100 pesos fuerte de aquella época. Con 5 terrenos recuperaba lo que había puesto en 1878 Gil por una legua.
Por todo, claro.
Entonces, vos te imaginas eso, más todo el negocio de la demolición de Buenos Aires. Estaba demoliendo la Buenos Aires colonial para alzarse la Buenos Aires a la francesa. Traía todas las demoliciones, rejas, puertas, las traía para acá.
Abarataba
Tenía mano de obra, hacía casas para alquilar. Y así iba armando la infraestructura necesaria, porque la fundación de los pueblos era la infraestructura necesaria que precisaba el ferrocarril, en aquel trazado radial desde los puertos a los centros de producción de granos, para que la gente que venía a trabajar, los inmigrantes, tuviesen donde vivir, donde las escuelas. Entonces, dentro de ese proceso de armado de la infraestructura, él se beneficiaba con estas cuestiones, ¿no?
Santa Rosa también fue fundada así, digamos, como un lugar de paso del ferrocarril, con esa idea.
Claro, porque se fundó, y justamente una de las condiciones era que la línea del oeste, del ferrocarril del oeste, llegara hasta Santa Rosa, hasta Toay. Y entonces, bueno, estaba asegurado toda la recolección del grano que se hacía en toda la pampa húmeda, a la vera de la ruta, hoy de la ruta 5, y en la pampa, en la provincia de La Pampa, ¿no? Que había mucha producción de granos en la época, José, y de carnes.
¿Y cómo es la evolución? ¿Hay registros de la evolución, por ejemplo, poblacional de Santa Rosa a lo largo de los años? Es decir, arrancó con 50 habitantes y a los 10 años tenía 500, ¿no?
Es inevitable no nombrar al primer ajeno al núcleo de la estancia de la Malvina, que había peones, había la figura de León Zafontás. Y acá la figura de León Zafontás, que recién ahora estamos conociendo algunos detalles de su vida, porque fue bastante enigmática su vida, y es un poco lo que representa la voluntad popular, que Santa Rosa, que la sociedad santarroseña le puso para crear sus instituciones y todo, a pesar de Don Tomás Mason. Porque Don Tomás Mason, su norte pionero era hacer negocios y hacer política que le iban a traer más negocios. Cualquier parecido con cierta actualidad, de cierta mirada ideológica, no es casual. Es un sucedáneo, es una continuación de aquello. Entonces, esto hay que dejarlo aclarado, porque también la historia, como decía, tiene sus claroscuros. Y las tenemos que conocer, porque nosotros somos herederos de todo aquello. Y también nos tenemos que sentir en estas fechas emblemáticas orgullosos de todo lo que como comunidad pudimos crear. O sea, inicialmente fue una burguesía creciente que estaba aglutinada políticamente alrededor del roquismo, que lo encarnaba Tomás Mason, y el pueblo que venía a trabajar, y las primeras manifestaciones sociales, de organizaciones sociales.
Comunitarias. Las comunitarias, digo.
Las comunitarias. Venía un poco plagado de las nuevas ideas, el socialismo, el anarquismo.
¿Zafontás era anarquista o no?
No era. Es más, cuenta la historia que viajaba con una Biblia. Y de levita en sulky. O sea que era, y más o menos conociendo su historia. Yo tengo relación con sus familiares de Francia. Sí. Y bueno, venía de una familia con una casa y con terreno, con campo. Era una familia bastante bien ubicada socialmente.
¿Y él qué decís? ¿Qué impronta le pone él a la ciudad o al
inicio? No, que él representa el sentir comunitario, porque es el primer ajeno a las Malvinas, es el tipo que rápidamente comienza a hacer su propio camino, comprando alguna hectárea de tierra, fruto de su trabajo, de sus negocios. Pero además también, por ejemplo, se funda, creo que la Sociedad Hermana de los Pobres, cuando la cooperativa aporta dineros, hace un préstamo para que en la sociedad francesa, apoyaba de alguna manera todas estas manifestaciones. Y estas manifestaciones de la sociedad santarroseña logra un hito que es importantísimo, porque cuando decae la estrella de Mason y que asciende un poco las ideas socialistas, tuvimos el intendente Lordi, socialista, que facilitó un estado de situación y aprovechando una concesión de la multinacional que proveía energía a la ciudad a precios exorbitantes, y forma, hace los compases de espera y todo lo necesario para que se funde la Cooperativa Popular de Electricidad. Ajá. Tal vez como comunidad santarroseña, nuestra mayor expresión comunitaria y de capital social popular. Sí. Que Santa Rosa, a partir de esto, ya no fue la Santa Rosa pensada por un grupo de poder que generaba sus propias leyes, sus propias condiciones laborales, su propio statu quo, sino que fue un poco el comienzo de la emancipación política del santarroseño a nivel popular. Uh-huh. Hasta cuando se crea la provincia, quizás comienzan otra etapa, ¿no? Pero Santa Rosa, creo que tenemos que empezar a mirarla desde ese punto de vista.
De las instituciones,
¿no?
y la implicancia de la idiosincrasia.
Exacto. Sí. ¿No?
Sí. José, ¿y qué tenía ediliciamente aquella Santa Rosa en los inicios? ¿Que eran solamente casas? ¿Era lo que conocemos habitualmente, la plaza, suponete, de la municipalidad, la catedral?
Hay varios inicios, digamos. El inicio más lejano es aquella anécdota que rescata el profesor Colombato, que venía a Zafontás camino a Tabay, y se encuentra en la tranquera de la estancia La Malvina, de la propiedad de Tomás Mazo.
¿Eso es lo que está en la rural ahora?
Claro,
en la rural, digamos, en la avenida Spinetto.
Exacto.
Esa era la estancia La Malvina,
la estancia La Malvina estaba en algún lado, pero esa era la entrada al campo.
Ahí está.
Entonces, en esa tranquera...
Perdóname, desde ahí hasta La Malvina, decís, todo el territorio...
Sí, atrás eran 8 leguas cuadradas.
Está bien.
La Malvina era el casco.
Ah, pues Santa Rosa empezaba ahí, en la altura de la rural, la Spinetto y...
Claro, pero ahí estaba la tranquera, ¿no? Al otro lado de la tranquera, digamos, lo que es ahora la cancha del Boy, era otra propiedad de otro dueño.
Está bien.
La rastrillada, el camino, pasaba por ahí. Y vaya pasando Zafontás y se encuentra con Tomás Mazo, que salía para el lado de Buenos Aires hasta tomar el tren en Trenquelauquen para ir a la ciudad. Y dice, mire, yo acá había fundado un pueblo, si quiere, le doy permiso, hágase un rancho acá y espere mi vuelta. Entonces es el primero que escucha los cantos de sirena y se queda. O sea, es el primer santarroseño. Bueno, ahí... Eso fue en 1890, más o menos, que después el expediente por la lucha de la capitalización, que lo trabajamos con, entre otras, con Ana María Lasalle y, bueno, un grupo de gente que fructificó en un libro que se llama Por la justicia de nuestra pretensión, que hacemos un análisis de todo este expediente, de este proceso. Se queda Zafontás y empieza a venir otra gente. Que ahora no me acuerdo, eran todos franceses que venían de la provincia de Buenos Aires. Y se van quedando ahí.
¿Conocidos de él? ¿Convocados por él?
No. Espontáneamente. Sí. Gente que se venía para Toay y les gustaba, nos quedamos acá.
¿Por qué Toay?
porque Toay estaba, Toay era el lugar, el topónimo, el lugar donde estaba todas las condiciones para fundar un pueblo.
Ah, está bien.
El agua, leña, camino, nudo de rastrillada. Santa Rosa es un lugar secundario del complejo geográfico Toay, digamos. Entonces se nuclean una veintena o una quincena de familias, casi todas de origen francés.
¿Y con qué, perdóname, con qué se queda, por qué se quedaban? ¿Qué era porque, lo que en todo caso los seducía?
Porque, y los seducía porque se iba a fundar un pueblo y este les había dicho de que les iba a facilitar terreno.
Claro.
Y
todo. Ah, porque esa gente, como vos decís, venía para Toay.
Para Toay,
paró, sí, en el camino, a eso me refiero. Entonces, la promesa era esa, el pueblo, está bien.
Entonces, cuando vivieron ahí 2 o 3 años, sí, incluso había un tajamar para que sacaran el agua, habían hecho, había un boliche de campo para las provisiones, hasta que un día de 1892, el 22 de abril, cuando se había terminado el parcelamiento con Juan Smith, de donde iba a ser iba a estar el pueblo situado,
sí,
decide, él mismo lo anota en una de sus memorias, que el 22 de abril de 1822 fue un día como cualquiera, salvo que ese día, en el potrero destinado a plaza, hizo un asado con cuero, invitó a todos los que estaban viviendo en los alrededores, incluso los que estaban en la sempiterna tranquera, ¿no? Que nos quedó en la memoria popular. Se vinieron a donde es la plaza. El gauchaje de la zona hizo una carrera de sortijas ahí frente a la municipalidad, sí, donde está el mástil. Hubo asado con cuero. Se repartieron cintas argentinas. En la casa de mi abuela había una, se conservaba una, porque mis bisabuelos estaban en esa época. Y se hizo la fiesta, pero se comenzó la venta de los primeros lotes. O sea, iniciaba su negocio inmobiliario. Entonces es una fecha que surge de un acto, si se quiere,
comercial.
Claro. Bueno, entonces se estableció que ese día se funda oficialmente la ciudad, pero en realidad ya estaba poblada y sobre todo estaba ya en los sentimientos de los que estaban ya morando alrededor de esa tranquera de afincarse, para nuestra suerte o destino, de haber escuchado los cantos de sirena de don Tomás Mason, que tenía una idea muy particular de su actitud pionera. Sí.
De ese encuentro de Mason y Zafontas, ¿hay fecha o no?
Se calcula
el primero,
que
digo, en la...
fue en 1890.
Sí, pero no hay una fecha puntual para
decir. No hay una fecha puntual porque esto es de recuerdos.
Claro.
¿No? Sí. Por eso se estableció como fecha de fundación ese día del 22 de abril, que estuvieron los pocos moradores de los alrededores y que tuvieron posibilidad de comprar lote.
Sí, sí.
Y bueno, ahí comienza todo su negocio, qué sé yo.
¿El desarrollo es de ahí para afuera, José? Digamos, de lo que este potrero, sí, en ese momento era la plaza, lo que estaba destinado para la plaza. ¿Hacia afuera, si quieres, hacia la periferia o al revés,
digamos? El primer trazado era la calle Alsina, sí, de las vías del ferrocarril, la calle de este lado, ¿cómo es? Uruguay.
Ah, Uruguay.
O sí. Uruguay, España-Uruguay,
sí,
hasta la Luro, y hacia la laguna, abierta hacia los bajíos de la laguna. Ese es el primer trazado de la ciudad. Los primeros lotes, obviamente, se venden alrededor de la plaza o muy cerca, y algunos hacia donde ya estaba programada el que iba a ser la estación de ferrocarril cuando el tren llegara, que llegó 4 años más tarde, sí, o 5. Hay un planito muy interesante hecho en 1896 con todas las casitas marcadas de los, con el listado de los 100 y pico de pobladores, sí, familias.
Sí, sí.
Es
el cuarto año, digamos, llega el tren, dijiste.
En 1897.
Y ahí se produce la explosión de habitantes, digamos.
Claro, ahí comienza a llegar más gente, sí, ya Santa Rosa estaba cimentada, era un centro comercial importante, la infraestructura, digamos, ya estaba hecha, sí. Había chacras funcionando, había estancias, estaban las primeras industrias, y entonces el tren ayudó a todo este proceso, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, yo siempre digo que quienes tuvimos algún abuelo o antepasado que vino a Santa Rosa en algún momento, tuvo que caminar necesariamente, bajarse del tren, y caminar por los andenes de la estación de ferrocarril, sí. Que ahora es una dependencia municipal.
Municipal. ¿No? ¿Qué monumentos se conservan de aquella Santa Rosa, de esa época? ¿La estación de trenes?
La estación es un poquito posterior.
Ah.
De aquella época se conserva en el predio de la Sociedad Rural, sobre la calle Chaco, sí. la casa de San Fontá. No el ranchito que hizo,
sí.
Sino la casa que se hizo cuando adquirió el terreno, o sea, después del 22 de abril del 92.
Sí.
Que está la casa, nosotros desde la cooperativa en un momento la señalizamos con una placa, quien pase por la calle Chaco lo puede ver, que está bastante original, yo diría original. Hace 4 o 5 años, cuando vinieron la última vez los descendientes del francés, visitamos el interior de la casa y estaba muy, muy bien conservada.
Sí.
Y no hay demasiados monumentos más. que conserven la, digamos, el estado original, ¿no?
Sí.
Porque hay algunas casas sueltas que uno tiene algunas referencias, pero
esto lo adjudicás también al poco la idiosincrasia marcada por Tomás Mason, aquello de que
claro,
todo tiene un valor más comercial.
Tomás Mason hacía casuchas, decía la gente vieja que me contaba, que las alquilaba a gente que no tenía dónde vivir,
sí.
Entonces no se esmeraba demasiado,
claro.
Porque justamente hay algunas casas que fueron reformadas ya en los años 50, 60,
sí,
del siglo XX, digamos, pero no quedan, no recuerdo ahora sí que haya algo que esté tal cual se hizo en la etapa fundacional.
Sí, sí.
No, hubo mucho. Creció mucho Santa Rosa y no siempre estuvo una mirada conservacionista.
Claro, digamos, claro, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, bueno, no, por eso no también, tal vez lo mismo que vos decías, la idiosincrasia de un lugar comercialmente más importante que otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que marcó un poco, decíamos, esta idea de Tomás Mason, marcó un poco lo que tenemos en la cabeza de los santarroseños posteriormente, sí, que es increíble, claro. También que eso pase,
sí,
pero
pasó, pasa. Pasó, felizmente hoy en día hay conciencia de esto.
Sí.
Pero no sé, yo era chico y veía casas muy antiguas, que italianizantes de mucha altura, que le sacaban la parte de arriba para bajarla un poco y le sacaban las puertas o ventanas originales para poner este tipo americana,
claro.
En esos frentes que después se revocaron, se le puso piedra laja o lo que sea,
sí,
y quedó una casa amorfa, así.
Sí, sí,
pero,
sí.
Bueno.
José, bueno, vamos. Podríamos seguir hablando un rato más,
sí,
también,
claro.
Pero contame dos anécdotas, si tenés, o una, que vos diga, esto se piensa así. La otra vez te contaba, hablaste del tema del agua, por ejemplo, y de la inexistencia de esta supuesta avivada de Tomás Mason de cambiarle el papelito a la botella, que nunca existió, pero otras que tengan que ver con la historia.
Sí, fue el ingenio popular,
sí.
O sea, Tomás Mason tenía fama de un gaucho pícaro,
sí.
Se sabía todas las triquiñuelas, era muy hábil para los negocios y para la parla, para la sanata. Hablo por boca de los viejos santarroseños que lo conocieron,
sí.
Entre ellos mi abuela. Pero ese ingenio popular resumía esta actitud de Tomás Mason con la anécdota del cambio de agua. En realidad eran férreos vínculos políticos,
claro.
con
sí, con sí, tenía otro acomodo, claro. El tipo que hizo que
exacto.
Eso.
Entonces la simplificaban así.
Claro, claro.
Popularmente.
¿Y alguna otra que vos digas, esto se cree que fue así? Y
no, mira, no, en este momento no. Hay varias.
Sí.
Hay otras que no se pueden contar.
Ajá.
Por lo menos públicamente,
claro,
eso,
claro.
¿Viste? El pueblo,
pero hay muchas.
Sí, el pueblo. Bueno, fíjate, Ahí detrás de la laguna, viste, cuando entras por la avenida Uruguay, sí, está hacia la derecha un edificio donde hay oficinas municipales. Sí. Bueno, ahí, en el corazón de ese edificio, está todavía, es visiblemente, está lo que fue el viejo prostíbulo.
Ajá.
Allá por el 900.
Sí.
Por el lugar donde está hecho, sí, está fuera de las vías, digamos.
Atrás de las vías,
claro. Atrás de las vías. Sí. La propiedad, no hay un documento que lo certifique, pero además por dicho de viejos vecinos que conocí y que me contaban, eso era de la de Tomás Massen, sí, de la Fundación, claro, Gil, el edificio. Y ese edificio está tal cual. O sea,
¿ah, era así?
Sí, está así. Vos te metés adentro, lo adivinás, son tres galerías, sí, abiertas hacia un lado, con un salón grande como recibidor, con un patio interno.
Era para donde está el albergue, digamos. La parte donde está el albergue, decís vos.
Ese, claro, edificio, claro.
Claro.
Sobre eso, cuando dejó de cumplir estas funciones, ahí tengo entendido que en un momento funcionó una maternidad municipal, creo que tuvo sede la Fundación Evita. Mirá. Posteriormente, hasta que después, bueno, pasó a la municipalidad con oficinas y dependencias. Estas capas de la cebolla, pero sobre una misma historia, sí, un poco nos define la evolución de la ciudad, de nuestra sociedad santarroseña, y sobre todo de conocer estas cuestiones, porque es un poco la historia de la humanidad, ¿no? O sea, se va edificando sobre lo hecho, se va edificando nuevas manifestaciones humanas, nuevas formas de tentar el poder, nuevos usos y costumbres de una sociedad, sí, que por ejemplo el fin específico de este prostíbulo hoy es una cuestión inimaginable, es una cuestión que felizmente lo hemos erradicado como sociedad. Bueno, sí, en un momento era parte lo que en algún momento se dijo un lugar de contención,
¿no
es cierto? Bueno, esta es una anécdota que no todo el mundo lo sabe y lo conoce, y tenía por el lugar donde estaba a la proximidad del molino, con todo el acopio de cereales, carros y camiones con el grano que movía mucha gente.
Mucho laburante, claro.
Mucho laburante. Sí. Y no hay mucha información. Claro. Vos sabés que he buscado en nuestros archivos, casi no hay información sobre eso. ¿No? Es muy difícil encontrar. Sí. Así que bueno. Esto es una nota de color,
son algunas, sí,
pero también dolorosa, porque en ese lugar se mancilló la condición humana.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Así que a veces cuando he ido y lo he recorrido y he visto, no puedo salirme de pensar esto, ¿no? Acá se mancilló la condición humana de tantas mujeres que venían a veces engañadas al país, dejando su aldea natal, y terminaban condenadas a esta vida, ¿no?
Sí, sin dudas. Bueno, historias que forman parte de la historia de Santa
de la
Rosa
historia
también,
de Santa
y que
Rosa,
está bueno conocerlo. Sí, sí. José, muchísimas gracias por este rato.
No, gracias por invitarme.
Por favor. Pasaba por Nacional José de Petris contándonos algunas cositas de Santa Rosa, de esta Santa Rosa que va a cumplir 131 años y de la que, como él mismo nos explicaba, todavía no conocemos todo lo que tendríamos que conocer.
LRA 3 Santa Rosa. Estamos desde la puerta de la Patagonia, en el 730 de la amplitud modulada y el 95.9 de la frecuencia modulada. Si pensás en radio, pensá en Nacional.
Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás.
Ya está en el aire girando mi moneda,
y que sea
lo que sea.
Todos los altibajos de la marea,
todos los sarampiones que ya pasé,
yo llevo tu sonrisa como bandera.
Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será.
No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad.
Cuando pase el recibo mis primaveras,